Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Todos tenemos curiosidad y todos tenemos imaginación. Son cosas que nos caracterizan a los sapiens. Podemos deducir, comprender y anticipar a partir de unos pocos elementos y compartir y aprovechar este conocimiento en nuestro beneficio. Así avanzamos en colectividad. Pero a veces, esa misma capacidad imaginativa se sale de control y se vuelve contra nosotros mismos. Una tentación común es buscar culpables a todas las cosas que pasan. Ya sean personas o fuerzas malignas, nos gusta buscar al villano sobre el que podamos descargar nuestros miedos, odios, ignorancia o frustración, con la esperanza de haber encontrado una sola causa simple y total de todos los males y con ello, la explicación y la solución automática y gratuita de todos los problemas. En un mundo caótico e impredecible, podemos ser presas de nuestra imaginación y quedar atrapados en delirios como la seductora fantasía de las teorías de conspiración.
Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? Un saludo a los amigos que emprenden con nosotros este viaje. Agárrense bien, abróchense los cinturones. Hoy el vuelo va a estar interesante. Vamos a ver muchas cosas a través de las ventanillas, de las escotillas. Nos vamos a encontrar con muchas cosas interesantes en este tema que hoy se está proponiendo en Cosas de Sapiens.
Así es, iniciamos este espacio para hablar de Cosas de Sapiens. Elegimos un tema que conjunta muchos de los diferentes aspectos, de las diferentes cosas que los sapiens tenemos y de las que adolecemos y que nos hacen ser como somos. Lo que nos gusta, lo que nos disgusta, lo que nos caracteriza y lo que nos delata. Sapiens nos llamamos a nosotros mismos, así nos pusimos de nombre, pero más que una descripción, a mí me gusta decir que es un anhelo. Es decir, hay que ganárselo, ¿no? Una de las cualidades que tenemos los sapiens, y lo vamos a ver mucho en nuestros podcasts, es la imaginación. Eso que es algo único y poderoso que nos ha permitido crear toda una civilización, pero a veces esa imaginación sobrepasa otra cualidad que esta cualidad no es innata, que es la razón. ¿Entendida? En este caso, como la capacidad para razonar, deducir, en el mejor de los casos, enfocar nuestras creencias con base en la evidencia. Pero no siempre funciona. A veces no funciona tan bien, a veces funciona muy mal, a veces esa imaginación, pues simple y sencillamente se desborda. ¿Qué es lo que lleva, por ejemplo, a una persona que crea que la Tierra es plana a pesar de las evidencias? ¿Qué hace que una persona pueda creer estas historias de que nos gobiernan alienígenas, reptilianos, que las vacunas tienen nanochips y que con ellos nos quieren controlar la mente? Pues difícil de entender, más difícil de explicar, pero no es imposible, es interesante, son cosas de sapiens, porque tanto la creatividad como el delirio son resultado de la imaginación. Y nos interesa, y vamos a tratar de platicar acerca de ello, porque pues son cosas de sapiens y algo muy nuestro, pero primero tendríamos que analizar qué significa teorías de la conspiración. Vámonos al término, porque definir siempre nos ayuda para arrancar. ¿Qué significa conspiración?
Bueno, primero habría que decir, Víctor, que las teorías de conspiración o teorías conspiratorias son teorías entre comillas, decíamos la vez pasada, ¿no? Porque buscan figurar como teorías alternativas o como la verdadera versión de hechos, de descubrimientos, de personajes, de situaciones de crisis que experimenta una sociedad. Pero a estas versiones alternas se les suele asignar condiciones o orígenes extraordinarios, desde poderosos grupos políticos o económicos hasta pequeños grupos o comunidades que buscan incidir en la opinión pública con una versión distinta de los hechos de la realidad. Todas tienen la misma estructura de guión barato, decía yo, de cine hollywoodense. Hay un malo que esconde un oscuro secreto para dañar eternamente a la humanidad.
Exacto. Y tiene que ver con nuestra inclinación de simplificar el mundo a buenos y malos, a blanco y negro. Es más fácil que te puedas relacionar con un mundo en el cual es identificable un malo muy malo y un bueno muy bueno. Como las películas de Disney, como las películas malos guiones hollywoodenses, ¿no? Antes en las de vaqueros, el malo está de negro y el bueno de blanco, así, ¿no? Pero el mundo no es así.
Y ahora las vividas en todas estas sagas galácticas donde hay un señor alto que habla ronco, que está vestido todo de negro.
I am your father.
Sí, sí, y que representa toda una cultura militar de las potencias en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y un joven de espíritu blanco, idealista, que lucha contra él.
más inocente, más empezando en la vida.
Así es.
Pero siempre tiene el corazón en su lugar.
Así es.
Bueno, esta caricaturización de los buenos y los malos es útil para, por ejemplo, una fábula, un cuento para niños, quizá para empezar a entender cómo se maneja la sociedad y en algunas películas chafas. Pero en realidad el mundo no es así, no siempre hay el bueno muy bueno y el malo muy malo. Los matices y los claroscuros, tanto en las personas como en nuestras relaciones, le dan riqueza al análisis que puedes hacer de las cosas. Así que es simplista nada más entrar con el villano. Pero bueno, eso es una parte de la descripción de teorías de la conspiración. Habría que partir de la palabra teorías, como decías, entre comillas, porque no es una teoría, o por lo menos no como la utilizamos en la ciencia, por ejemplo. Cuando hablamos de la teoría de la evolución, esa es una teoría porque es producto de mucho tiempo de observación, de análisis, de experimentación, de cotejar la información de unos con otros.
Reúne realmente todos los elementos de un protocolo para ser llamada teoría.
Exacto. O sea, ya para decirlo técnicamente, en términos de epistemología, es la sistematización del conocimiento ya destilado después de pasar por toda una metodología. Esa es una teoría, es una explicación completa y que solamente será sustituida por una más completa. En el caso de las teorías de la conspiración es nada más una adivinanza, es nada más un supuesto, es nada más muchas veces algo sacado de la manga y que en muchas ocasiones no pasa de ahí, pero algunas siguen funcionando y siguen andando.
Se reciclan.
Se reciclan, crecen, se complementan, se aceleran, llega un nuevo medio de comunicación y las lanza de nuevo. Llegó internet y se relanzaron algunas que eran del tiempo de la televisión. Sí, sí, sí. O cada medio de comunicación hace que sea más viable que una crezca más que otra.
Alimenta las que más le convienen, las que más se le prestan en el momento para poder jalar audiencia, ¿no?
Sí. Ahora, ¿pero por qué funcionan las teorías de la conspiración? Y cuando decimos teorías de la conspiración, para nuestros amigos que nos escuchan, supongo que muchos ya han escuchado algunas de ellas. Por ejemplo, la de que nos gobiernan alienígenas reptilianos.
Así es, mucho se ha dicho eso.
Pero es también parte de una serie de televisión. ¿Te acuerdas tú la de invasión extraterrestre? Sí, que claro. Comían ratas y que se les arrancaban la piel sí, y era un reptiliano sí. Abajo. Mucho de esto viene de los cómics, de la cultura popular. O sea, ni siquiera se inventan algo nuevo. No tienen gran...
Agarran cositas de un lado, cositas de otro lado, de historias, de libros, de historietas, de programas, de superhéroes.
Pero cosas que ya funcionan.
Claro.
Cosas que ya están en el imaginario colectivo. Esa es una de las características o de los ingredientes que hace que funcionen. Otra cosa muy importante es que en su nombre lo dice, teoría de conspiración. Las conspiraciones existen. O sea, hay conspiraciones. Siempre, en todos lados. Si conspiración, nos vamos al término de que es dos o más personas haciendo planes para obtener beneficio por sobre otras dos o más personas, bueno, pues eso pasa todos los días en todos lados al mismo tiempo.
Y ha pasado durante siglos, a través de todas las épocas, en todas las dimensiones, en todos los países, en
todas las culturas. Hay algunas históricas, una conspiración histórica así muy importante, por ejemplo, la conspiración de los senadores para asesinar a Julio César, que lo acuchillaron en el Senado, ¿no? Cada quien le dio nomás un cuchillacito para que no hubiera un culpable. Esa es una conspiración. Las conspiraciones políticas famosas e importantes, Watergate, ha habido muchas.
Los asesinatos de los Kennedys, de Robert y de John.
Cualquier magnicidio, pues hubo una conspiración detrás. En la guerra todo el tiempo se están conspirando partes contra otras. De hecho, que dos equipos de fútbol estén haciendo tácticas para ganarle uno al otro, es una conspiración, claro. Un grupo contra. O sea, conspiraciones hay en todo momento. Aquí en México hay una leyenda de que la independencia empezó con una conspiración, ¿no? De algunas personas que estaban preparando una revolución de independencia. Entonces, conspiraciones existen. Nada más teorías de conspiración lo lleva un paso más allá y siempre incluye un elemento sobrenatural que la hace más seductora, que la hace más interesante, que la gente luego, de esos chismes que da gusto contar. Y una de las cosas es que aparte te da una sensación de que tú sabes algo que los demás no, sí. Que es algo que cuando lo cuentes les va a causar sobresalto y te da cierto poder.
Te da una condición de dominio sobre los demás.
Sí, no te la sabes, pero yo sí.
Así
es. Es una sociedad secreta que nadie sabe, pero yo me lo sé. Nadie lo entiende más que yo porque soy especial. Y estas sociedades secretas que supuestamente son secretas, pues como sociedad secreta es la más chafa del mundo porque hay miles y miles y miles de videos en YouTube, de páginas. Todo el mundo sabe de las sociedades secretas. pues no tiene nada de secreto, ¿no? Esa es una de los ingredientes de las teorías de conspiración. Vamos a mencionar algunas otras, a ver, por ejemplo, para ponerle ya como ejemplo.
Esto que decías
ejemplo.
Tú hace unos momentos, de que la Casa Blanca o el gobierno de Estados Unidos tiene por ahí guardados en algunos laboratorios militares cerca de Nevada cuerpos de extraterrestres o extraterrestres vivos, ¿no?
Esa es buenísima. Esa tiene varios ingredientes muy importantes. Una, es algo que a todos nos interesa. Sí. Dos, está involucrado el gobierno. Y así claro es. Que siempre desconfianza en las instituciones es algo inherente. Todos le tenemos desconfianza a las instituciones y no sin razón. Es normal tenerla y es positivo tenerla, pero casi siempre puede haber un abuso. Y la tercera, un ingrediente importante, es imposible desmentirlo.
No, pues imagínate. ¿Quién cruza las paredes del Pentágono?
Lo intentaron el año pasado, fíjate. Alguien inició un grupo de Facebook que decía, vamos a dar portazo. Así le decimos aquí en México cuando quieres tirar una puerta para no pagarla el boleto de entrada a un concierto o algo, ¿no? Vamos a dar portazo, vamos a tirar las rejas y vamos a entrar al Área 51 en Roswell, Nuevo México, para ver al alien que tienen escondido.
Así es.
Y se juntaron más de 100,000 personas en el grupo de Facebook que decían que iban a dar portazo. Afortunadamente no se presentaron más que 50. De los 50 fueron detenidos solo dos porque estaban en estado de ebriedad y en un bar cercano, porque el pueblito cercano venden
motivos
alien.
Así es.
Y afortunadamente digo, porque si se hubieran metido, cruzan terrenos del ejército y pudieron haberlos.
Y hay un mensaje político-militar atrás de esto. Imagínate que tú como potencia, que es los Estados Unidos, y avientas por ahí este rumor de que puedes tener en tus bodegas guardados este tipo de alienígenas o de seres de otro planeta, pues pones a pensar a tus contrincantes militares, ¿no? Hasta en eso les llevamos un paso adelante. Pueden mandar con este mensaje los estadounidenses a los rusos de decir, miren, en la investigación no solamente nosotros hemos llegado primero al espacio con las naves, sino aparte ya tenemos aquí invitados especiales de quién sabe qué planeta, ya les abrimos el cuerpo, ya los investigamos, ya sabemos de qué están hechos. Entonces también hay todavía esa parte detrás de esta conspiración, ¿no?
Y otra cosa, específicamente esta de Roswell, Área 51, en realidad esa base se usa para algo. Para experimentar con nuevas aeronaves. Y si alguna vez han visto a lo mejor ahí algo volando como un dron en estos tiempos, se ve como un platillo volador porque se mueve diferente que un helicóptero o un avión. Pero como son proyectos secretos, es decir, son del ejército de Estados Unidos, por ello es mejor que traigan el chisme de los aliens.
Claro.
Mientras no digan lo que de veras se hace, no les importa.
Claro, entonces, es una forma de jalar la marca, de distraerte. Ellos están, las potencias que no juegan con ellos políticamente están pensando en esa situación, están buscando en esa área, están investigando esa área, se acercan a esa área, cuando realmente en otra zona de su propio país o de otros países pueden estar realmente haciendo algunas otras acciones.
Una cosa interesante de las teorías de la conspiración es que se autorreplican, es decir, una persona la cuenta y después otra, como decíamos, es un chisme que da gusto contar, que te hace sentir bien por conocerlo, es un conocimiento que quieres dispersar. Entonces se autorreplican, son memes. ¿Te acuerdas que la palabra meme lo usamos hoy para los chistes estos que vienen en una sola imagen y que los compartimos por WhatsApp y por redes sociales constantemente? Y maravillosa invención moderna de los memes, porque te hacen reír en cualquier momento. Claro. Pero meme significa, cuando se acuñó la palabra meme, tenía que ver con gene, meme. Entonces, meme o meme significa una unidad mínima autorreplicable de comunicación. Y que un meme puede ser un chiste, un refrán, puede ser un chisme.
Una burla.
Que se autorreplica. Ya que lo dijiste, luego alguien se lo va a contar al que sigue y se vuelve viral.
Y hace su propia versión después.
Sí, también le van agregando de su cosecha. Bueno, la teoría de la conspiración, y esto es uno de los secretos por los cuales subsisten, son memes. Es decir, es un producto comunicativo, es una narrativa, un chisme, un rumor con personajes interesantes, aliens, gobiernos que quieren oprimir. Pero es un chisme que se autorreplica, que cada quien le va poniendo un poquito más de su cosecha y que aquellas cosas que parecían inverosímiles y que le estorbaban, van dejándose en el camino y termina por pulirse una joya de meme que esa sí ya no va a morir nunca. Pasó una especie de evolución comunicativa, digamos, una evolución artificial dentro de la cultura. De hecho, le llama evolución cultural el autor Steven Pinker. Steven Pinker es un autor canadiense, que lo tendremos ahí las referencias al final en la descripción del capítulo, en donde él explica cómo los memes, específicamente las teorías de conspiración, son producto de evolución cultural. Es decir, ya pasaron por la prueba, las que eran más disparatadas y que estaban demasiado bajas de calidad ya se descartaron.
No pasaron la prueba.
Las que pasaron la prueba ya son prácticamente indestructibles.
Bueno, pues ahí está. ¿Por qué existen entonces las teorías y las creencias conspiratorias? Pues simplemente porque en el mundo existen millones de personas creyentes en este tipo de historias que son alternativas a la realidad.
Uh-huh. Y como dice Mark Twain, es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada.
Cosas de Sapiens. La curiosidad hasta sus últimas consecuencias.
¿Cómo llega a desarrollarse tanto esta teoría de conspiración? ¿Cuáles otras has escuchado? Vamos diciendo algunos ejemplos más, porque esto de los aliens es uno muy bueno, pero no son los únicos. Hay muchas teorías de conspiración. Por ejemplo, ¿te acuerdas la del alunizaje?
Ah, sí, se dice que nunca llegaron, que todo se grabó en un estudio, que nunca pisaron la luna, que nunca se bajaron de la nave, que los astronautas todo lo hicieron en la Tierra y fue todo creado a través de las nuevas cámaras de televisión que en ese momento eran muy modernas.
Sí, sí, estamos hablando de los 60s, cuando estaba la Guerra Fría, cuando se estaba impulsando la exploración espacial y Estados Unidos estaba atrás en la exploración espacial. Los rusos ya habían tenido el primer satélite artificial, el primer hombre.
Ya había estado Gagarin arriba, ya había estado Laika.
Es decir, Sputnik fue el primer satélite que orbitó. Gagarin fue el primer hombre sobre una nave que orbitó la Tierra. Laika había sido el primer perro que orbitó la Tierra dentro de una nave. O sea, los rusos, en ese momento que estaban en la plena Guerra Fría y estaban al parejo, ya tenían tres pasos adelante. Estados Unidos lo que hizo es decir, nosotros vamos a tratar de dar un paso cualitativamente superior, aunque nos llevemos 10 años. Y es lo que hicieron. Hicieron una misión a la Luna que para los estándares de hoy sí parece milagroso que lo hubieran podido lograr porque no había computadoras. O sea, hay más poder de cómputo en un teléfono inteligente de hoy que en toda la máquina con la que se fueron. Y la teoría de la conspiración es, no es cierto, no fueron. A mí esta teoría de conspiración me causa mucho sentimientos encontrados porque es una manera de denostar a nuestra propia especie y decir que no podemos lograr lo que hemos logrado.
De querernos anular a nosotros mismos.
Claro, qué peor racismo que ser racista contra tu propia raza, ¿no? Decir, no podemos. Claro que pudimos. O sea, la misión espacial Apolo tuvo 19 viajes, de los cuales 7 iban a pisar la luna. Algunos eran nomás ida y vuelta para probar las naves, para ver la luna del otro lado, el lado oculto de la luna, que no oscuro. No hay un lado oscuro de la luna, es nomás el nombre del disco de Pink Floyd.
Así es.
7 iban a alunizar, 6 lo lograron porque una tuvo problemas y se regresó, pero 6 alunizaron, cada una con 2 personas pisaron la luna, es decir, 12 seres humanos han pisado la luna. Todos eran norteamericanos, blancos, hombres. Eso es otra cosa, ¿no? Pero un día va a haber un museo alrededor del vehículo que dejaron ahí, de la primera huella que dejaron los primeros astronautas, y se puede ver a través de ciertos telescopios, pero bueno, corre muy rápido el chisme. Una cosa importante, ese tipo de conspiraciones son casi imposibles de mantener. ¿Cuánto tiempo crees tú que si le cuentas un chisme a 10 amigos, ese chisme va a seguir siendo secreto?
No, bueno, pues se los dices así.
Entonces, oigan, les voy a contar un secreto, le dices a 10, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues bueno, dependiendo a cuánto se lo dices. Si se lo dices a 20, pues más rápido alguien va a soltar la sopa. Pero ¿qué tal si están involucrados 400,000 personas como en el proyecto Apolo? Alguien en algún momento iba a decir la verdad, supuestamente, ¿no? Sale más caro mantenerlos callados por 50 años que haber ido en realidad a la luna. Otra teoría de conspiración que está muy presente en estos momentos, los chemtrails. ¿Has escuchado de esos? La idea de que cuando pasa un avión y deja las estelas de condensación que dejan, que esas líneas como que parecen de humo, de vapor, que en realidad son de vapor y de contaminación de sus motores, pero la idea de que están fumigándonos
a los seres humanos
con elementos para controlar la mente. Cualquier persona que haya estado involucrado en un proceso de fumigación real te explicará que la avioneta tiene que pasar muy cerca del suelo.
Tendría que hacerlo muy
para rápido. Que el producto sea entregado de manera óptima. Los aviones que están volando a 2 kilómetros de altura, pues no va a caer aquí donde estamos, ¿no? Pero curiosamente nunca han encontrado que un avión en realidad son aerolíneas comerciales, las líneas normales y las estelas de condensación, digo. Hay una explicación y la explicación no es tan interesante como la conspiración. La explicación es las estelas de condensación que dejan los motores al volar a ciertas alturas con cierta inclinación de la iluminación del sol hace que se vean esas nubes ahí. Pero esa explicación está aburrida. La más interesante es nos están fumigando para controlarlo la mente. Esa corre más. Otras.
Está la de que Hitler sobrevivió, que nunca se murió, que después del 45 siguió vivo, que se lo llevaron a vivir a Sudamérica, que había nazis en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, escondidos, y que, bueno, ellos iban a visitarlo allá. Esa situación durante muchas décadas se dijo. Obviamente, pues no fue otra cosa más que un rumor, como dices tú, una teoría para decir todas estas cosas militares que están pasando en el Cono Sur tienen que ver con la presencia de los alemanes, tienen que ver con la presencia de Hitler, pero pues imagínate a qué edad habría llegado, ¿no? Entonces, sí. No se trata más que de un simple rumor, de un chisme, pero bueno, se hablaba de eso.
Sí, ahora, esto no quiere decir que no sea verdad que hubo muchos refugiados nazis en Sudamérica, claro. Que sucedió, sucedió, nada más que aquí dijeron que el más importante de todos estaba por allá, como también dicen que Elvis Presley no se ha muerto.
O que Paul McCartney murió y que hay un doble ahora.
O que el hijo de Kennedy va a regresar y curiosamente ahora va a ser republicano. Bueno, o sea, muchas teorías de la conspiración tienen un ingrediente muy importante y que es algo de que te hace que funcionen y que sobrevivan y que se mantengan, que es tienen un mínimo grado de verosimilitud. Es decir, pudiera ser verdad. No significa que tengan
evidencia. De hecho, ahí radica
evidencia.
Su éxito, ¿no? De que tienen sí. Dos puntitos, tres puntitos sí, de posible algo. Verdad.
Podría ser, podría ser.
De que no es descabellado, de que no es una locura, sí. Podría existir.
O tienen un poquito de verosimilitud cubierto de mucho descabellado, pero ese núcleo de verosimilitud
la sostiene.
Por ejemplo, si el núcleo es, te quieren engañar. Esa empresa nomás quiere dinero. Pues claro, todas las empresas nomás están, o sea, son en negocios, ¿no? Pero ese núcleo de verosimilitud de que las grandes farmacéuticas lo que están haciendo es recuperar su inversión, pues eso sí es verdad. De ahí a que te estén inyectando chips para controlar la mente, bueno, es un trecho muy, muy lejano.
Víctor, y estaría el asunto de lo más actual. Digo, todas estas teorías se han platicado durante décadas, pero ¿cuál sería la última que hemos vivido, la más cercana a nuestros tiempos? Y estaba yo pensando en todo esto que acabamos de vivir aquí en América del Norte y que tiene que ver con el caso Trump, ¿no? Cómo alrededor uh-huh. de esta figura política, de la movilización de muchos círculos o de muchos sectores de la sociedad estadounidense, sobre todo relacionados con la derecha, que lo vinieron a apoyar y que, bueno, se habló de ahí el famoso QAnon.
Sí, es muy curioso cómo Donald Trump es protagonista de una de las teorías de conspiración más recientes y muchos dicen que peligrosas del mundo, que es esta teoría del QAnon, que es el nombre de un supuesto informante interno del gobierno que está diciendo cómo el otro lado, en este caso los demócratas, son dos partidos, así que un partido le echa tierra al otro, que del otro lado hay asesinos de niños que se toman su sangre, que están aliados con los alienígenas reptilianos y que Trump es un salvador que va a sacar adelante al mundo entero, que en realidad no perdió las elecciones, que Biden es un robot y que él está tras bambalinas manejando en realidad Estados Unidos y que tiene ayuda de la Confederación Galáctica, que el hijo de Kennedy va a regresar a ayudarlo para ser su vicepresidente y después darle continuidad. Fíjate hasta dónde van las cosas.
¿De qué tamaño?
Que Hillary Clinton come bebés y se junta en una pizzería, en el sótano de una pizzería enfrente de Washington. Entonces, todos suenan descabellado, ayuda nada más a hablar mal del otro, pero a veces puede llegar a ser que alguien se la crea. Entonces, un señor... Estados Unidos, no me sé su nombre y no importa, llegó con una escopeta a la pizzería a ver si de veras tenían un sótano donde estaban comiendo niños, porque se preocupó de que fuera verdad.
Lo único que encontró fueron muchos frascos de salsa de tomate, muchos quesos en refrigeradores y todo lo con lo que se hacen.
Queso mozzarella desmenuzado. Y otra cosa, eso le dio mucho poder a Trump y muchos grupos radicales estuvieron de su lado cuando estuvo a punto de desmoronarse el sistema electoral en Estados Unidos. Entonces, sí llevó agua a su molino, la aprovechó y en algún momento le dio mucho poder. Pero entonces, si las teorías de conspiración son tan divertidas, se autorreplican, su entretenimiento, ¿qué tienen de malo? O sea, ¿cuál es el problema?
Esa es la parte que yo quisiera aterrizar. Han estado ahí toda la historia, han estado ahí toda la vida. Lo decías tú, los egipcios, los chinos, los aztecas, en México la revolución, la reforma, en todos lados de la historia nos vamos a encontrar conspiradores y conspiraciones. Pero, ¿de qué le sirve a una sociedad este tipo de actividad, este tipo de proyectos, este tipo de versiones y en qué la afectan, no? Eso sería como que lo más importante. ¿De qué nos sirven estos momentos que vamos saliendo la humanidad de una situación tan grave como la que vimos 2 años y medio que fue el COVID? Tener frente a nosotros conspiraciones, historias que denuncian a un malo y que dicen hay un bueno que trata de evitar todo esto.
Sí, en algunas ocasiones pueden ser el elemento que haga que una persona tome una decisión. Y si esa decisión pone en riesgo su vida, entonces se vuelve algo peligroso una teoría de la conspiración. Por ejemplo, relacionado con el movimiento antivacunas. Muchas personas, por precaución, prefirieron no vacunarse en un momento en el que la enfermedad estaba cobrando muchas vidas y pudo, de hecho, es estadísticamente demostrable, pudo haber sido la razón por la cual algunas personas que estaban indecisas prefirieron no vacunarse y se expusieron a un riesgo que no tenían por qué exponerse. Pero, y aparte, una cosa es que te digan las vacunas tienen riesgos, que los tienen. Hay nada, las vacunas no son perfectas, no hay nada perfecto en el universo, si lo tenemos que entender, pero el riesgo de vacunarte, de que tengas un problema por vacunarte, es mucho menor que el riesgo de no vacunarte cuando hay una enfermedad presente como estuvo COVID-19 en su momento. Entonces, pero una cosa es el riesgo de la vacuna. La teoría de la conspiración lo aumentaba, lo inflaba, lo magnificaba. Decía,
si te, que los chinos si comieron murciélagos.
Bueno, para empezar, ¿de dónde venía? Que venía de los chinos.
De Asia y de con los chinos y porque habían comido murciélago.
Ahora, ahí está el pedacito de verosimilitud. Los chinos nos están engañando, ocultan cosas. Pues sí, los chinos ocultan cosas, eso sí es verdad, pero luego le ponen mucho encima. Y como no sabemos de dónde viene, porque todavía no podemos decir que sepamos bien de dónde viene, aunque haya virus similares en los murciélagos de la zona, no sabemos exactamente de cuál murciélago vino, pues todavía sigue corriendo la teoría de la conspiración. Pero en cuanto a las vacunas, decíanles que si te pones la vacuna, decían que te ibas a volver estéril, que iban a controlar la mente, que te iban a poner un chip, o sea, dentro de una jeringa. En este momento no hay esa tecnología. Y si lo hubiera, no la darían gratis. Y aparte, un chip, ¿sabes cuál es un chip? El chip del teléfono donde lo están posteando. Ese chip es más poderoso, te localizan y hasta lo estás pagando. O sea, tú sí, mismo claro. Lo cargas contigo. Entonces, ¿para qué te van a inyectar un chip?
No es necesario que gasten, no es necesario que desarrollen tecnología. Ya compraste tú un teléfono celular y con ese te controlas.
Entonces, usar una teoría de la conspiración para tomar decisiones que ponen en riesgo tu salud no es buena idea y muchas personas han tenido que aprenderlo a la mala. Pero si son tan divertidas, ¿por qué no dejamos que fluyan? Como cualquier historia, fábula, cuento, leyenda, como parte de la ficción. Sí tiene un detalle muy importante. Hay gente que cree que son verdad y nunca nadie les va y les dice, oye, esto es una fantasía. O sea, si son fantasías, pues puedes fantasear lo que sea.
Es una ficción, es algo que no existe, es algo que no es real.
Voy a citar una frase de Fraser, un personaje en la novela Walden 2 de Skinner. No quiero negarte el ejercicio de una emoción que pareces disfrutar. Si te gusta, date. Pero eso es una novela, una utopía de una sociedad idílica que funciona mejor, pero en la que vivimos, la única que conocemos, las cosas no funcionan así. Aunque la mayoría de las veces dan risa, estas descabelladas ideas a veces pueden poner en riesgo a la población. A veces pueden crear figuras que se aprovechan de las personas que creen en ellos para, en primer lugar, obtener un beneficio económico, un beneficio político o algo más.
Estás pensando lo mismo que yo le diría Cerebro a Pinky, ¿no? Un político con mucho dinero que fue millonario toda su vida, se metió a la política en Estados Unidos, buscó la presidencia, la ganó. Y bueno, claro que sacó beneficio económico, claro que sacó beneficio político y está pensando seriamente regresar otra vez.
Exactamente. Otra cosa, provocan ansiedad innecesaria. Hay teorías de conspiración que hacen que la gente tenga un miedo que no era necesario tener.
Yo no duermo de pensar que un día de ir caminando por la calle me puede encontrar Hitler.
Otra cosa, rompen amistades, generan división y sobre todo no son más que fantasías. Es decir, una fantasía que si tienes un amigo que la cree, ya van a entrar en una discusión irremediable. Y esto es lo que me lleva a lo mejor lo que podría ser nuestro último punto. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué se hace con una persona profundamente creyente de la teoría de la conspiración? Si tienes un amigo, un hermano, ojalá que no sea tan cercano, pero pues eso pasa. Todos tenemos un amigo conspiranoico y algunos incluso tienen uno en la familia. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues en segundo lugar, no discutir porque no tiene caso. Pero en primer lugar, tratar de entender a la persona. Ha sido víctima de una historia que lo tiene encantado, que le gusta mucho y que la está defendiendo. Que la está defendiendo a capa y espada porque ya la ha traído tanto, ya la ha anunciado tanto que es cada vez más difícil que se eche para atrás. Entonces, pues no tiene mucho caso discutir. Si tú ves que ya es un asunto como prácticamente de fe, mejor no pelearte con tu amigo, dejarlo que... si él quiere decir que cree que los reptilianos dominan el mundo, pues ya está difícil que tú le puedas explicar otra cosa, porque si no vas a provocar un efecto contrario y simplemente vas a perder esa amistad. Bueno, esa es una recomendación que yo diría, porque yo prefiero tener amigos que tener razón. Los amigos cada vez son menos. Y si quieren creer lo que quieran, que crean lo que quieran. Así como si tienes un amigo que le va al equipo contrario, pues que le vaya. Tú sabes que tu equipo es el mejor.
Claro.
Pues bueno, ¿cómo ves? ¿Le dejamos aquí, Sergio?
Hasta aquí le dejamos. Le agradecemos que nos haya acompañado en este viaje. Vamos de regreso a aterrizar. Y si alguna vez por ahí escucha que dos tipos raros y extraños en algún lugar de México están haciendo un podcast para hacer cosas científicas, para platicar cuestiones históricas, para platicar algún asunto sobre la cultura, sobre la educación, sobre la salud, sobre lo que pasa en el mundo, no les crea, son conspiraciones.
Síguenos en todas las redes, somos Cosas de Sapiens. Todas las referencias mencionadas en el capítulo las encuentras en la descripción del capítulo en la plataforma que uses para escuchar podcast. Si te gusta lo que hacemos, comparte, y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.